Pues vamos a hablar un poquito de historia de nuestra comunidad autónoma, de nuestras queridas islas, que todas las semanas dedicamos unos minutitos para eso, para que la gente que está escuchando se descongestione un poco de la vida pública, diaria y política y sepa de dónde venimos, ¿no?
Sí, hoy vamos a tocar un tema, volvemos a los guanches. Me gusta moverme de un lado para otro, como tú sabes, pero ahora quería comentar precisamente las armas que utilizaban habitualmente los guanches.
Alguna pincelada hemos dado ya en algún programa anterior, hemos hablado algo y hoy vamos a dar un repaso importante.
Hemos hablado de la guerra entre los guanches. Evidentemente, antes de la conquista de Tenerife, los guanches eran terriblemente belicosos entre ellos, por muchísimos motivos. Normalmente eran por robo de ganados, normalmente es por apropiación de pastos, pero también eran por cuestiones políticas, por usurpación de poder. Entonces, en esas guerras internas, pues se utilizaban diversidad de armas. En los restos óseos que hay en los museos hay muchas
fracturas que pueden identificar.
Muchas acciones violentas en cráneos, en extremidades, en muchos huesos hay muchas fracturas muy violentas. También en mujeres.
Es decir, que la mujer guanche podía participar en las batallas.
No hay excesiva constancia de eso. En La Palma sí. No hay excesivamente constancia. Lo que sí, en el Museo de Gran Canaria sí se ven bastantes fracturas o bastantes lesiones óseas, tanto por parte de hombres como por parte de mujeres.
Bueno, y las armas que manejaban antes de la conquista castellana serían unas y después serían otras, ¿no?
Bueno, supongo que sí. Normalmente ellos eran muy hábiles en armas arrojadizas, sobre todo piedras duras y compactas.
¿Con ondas?
Que lanzaban con ondas o con la mano. Date cuenta que en los juegos del Beñesmén, uno de los ejercicios que hacían era esquivar las piedras. Y desde niños con pelotas de barro, inicialmente, luego eran sustituidas por piedra, pero para los niños con bolas de barro, los niños ya practicaban de pequeño el lanzamiento y el esquivar. De hecho, los guanches eran terriblemente hábiles en esquivar piedras, porque, vamos, la vida le daban ello. Entonces, una de las armas arrojadizas más importantes eran las piedras duras y compactas por ondas o con las propias manos. Y luego hay un arma bastante curioso, que es el famoso banot. Banot, que es una lanza arrojadiza, pero que tiene una peculiaridad. Cerca de la punta, a tres cuartas partes de la punta, hay una pequeña protuberancia, probablemente una copia de la pilum romana, que la pilum romana también tiene esa protuberancia para cuando es lanzada vaya cayendo en manera vertical y se pueda clavar en la víctima. Entonces es curiosa que la banot guanche tenga una serie de peculiaridades similar a la pilum romana. En Gran Canaria, esa banot también se han encontrado en la misma punta incrustaciones de obsidiana, para cuando cogiese a la víctima se le quedase incrustado en la carne esos trozos de obsidiana y provocasen más daño, inclusive infecciones. Luego también teníamos el tamasaque.
¿La punta de la lanza de qué estaba hecha? ¿De cuerno, de piedra?
Normalmente era de la propia madera, muy afilada. Pero, como he dicho, no cabe descartar, evidentemente, ellos eran unos expertos manejando la obsidiana y la obsidiana se utilizaba para muchísimas otras cosas. Normalmente, herramientas de trabajo para curtir pieles, etcétera. Pero, por supuesto, un material tan cortante y tan versátil se puede utilizar para
armas.
Y la trabajaban, por supuesto, mucho. El tamasaque era un palo, era un garrote que se utilizaba normalmente para andar, para ayudar a andar, pero se utilizaba también para agredir. Luego está las armas contundentes como el magado, que era un garrote con una protuberancia en la misma punta. Imagínate un garrote de palo con
como una maza, ¿no?
Como una maza que seguramente sería una protuberancia de un extremo de raíz o de alguna cosa.
O de rama, ¿no?
Y esa era una de las armas preferidas por los guanches. Ese garrotazo que te daba en la cabeza y te reventaba el cráneo, evidentemente. Luego había un garrote similar que lo inventó un mensei que se llamaba Shunta, por eso el garrote se llama Shunta, que era el mismo garrote pero con protuberancia en ambos lados. También se utilizaba evidentemente para agredir.
Pero por los dos lados.
La taborna, La taborna, como habíamos hablado antes, la taborna...
¿Eso lo fabricaban ellos? Es decir, ¿trabajaban la madera o no, seleccionaban en la naturaleza ramas o raíces?
Evidentemente hay que seleccionar el objeto antes de trabajarlo, por lo cual deduzco probablemente que ellos seleccionaban el objeto y luego lo trabajaban y lo perfeccionaban.
¿Y cuál era la herramienta para afilar o las puntas de las lanzas?
Probablemente, normalmente todas las armas se endurecían a fuego. Se endurecían a fuego para tener mayor peso y mayor contundencia. Pero también se trabajaban con la obsidiana. Por ejemplo, hay un arma que se llama la taborna, que no es otra cosa que un puñal o un cuchillo hecho exclusivamente de obsidiana. La obsidiana, al igual que los aztecas, al igual que los mayas, lo utilizaban muchísimo porque son terriblemente cortantes, son como cuchillas. Y los guanches lo trabajaban mucho y hay canteras exclusivamente de obsidiana.
¿Aquí en Canarias? En todas las islas.
En Tenerife, porque verdaderamente la obsidiana no es otra cosa que una piedra o un cristal de lava. Muy frágil, pero terriblemente cortante.
¿Y que se puede trabajar?
Claro, se puede cortar, pero que no es muy duradero. Porque una vez que se ha usado muchas veces, el filo hay que cortarlo y hay que volverlo a trabajar. Por eso era un trabajo constante y seguramente habrían artesanos constantes trabajando ese material, porque es un material muy afilado, pero al mismo tiempo muy perecedero, en el sentido de que se desgasta y se rompe relativamente fácil.
Mira, porque lo usaba ya pocas veces, era fungible.
Luego también ellos tenían el majido. El majido era una espada de madera endurecida con fuego, una espada de madera endurecida con fuego, que bastante contundente también. Luego tenían también, por supuesto, armas defensivas, como el tarja. El tarja no es otra cosa que un escudo hecho con corteza de drago y probablemente forrado de piel. Entonces también tenían escudos pequeños. Esos escudos pequeños probablemente para una ballesta castellana no sería muy efectiva, pero para la guerra entre ellos lanzándose piedra o esquivando un garrotazo, pues le vendría muy bien tener un pequeño escudo de corteza de drago. Luego, una de las armas más representativas, que verdaderamente no es una arma, es un símbolo, una insignia de poder, es la ñepa. La ñepa que
no es el bar de la Lotava que tanto echamos de menos.
Exactamente. La ñepa, bueno, en el Museo de Almeida me parece que conservan dos ñepas originales también. La jañepa es una insignia de poder que la utilizaban los menseyes. Es como un bastón de mando. Pero ese bastón de mando, que también solía tener una protuberancia en la parte de arriba, también se podía utilizar como arma. Luego también estaba el tesese, que era un garrote corto desde el codo hasta la mano, que se podía utilizar o uno o dos. Uno en cada mano o uno solo. Y se utilizaba para desafiar a otro guanche y a ver una especie de duelo. Eran garrotes muy contundentes, evidentemente endurecidos a fuego, y un garrotazo de eso provocaba una fractura sí o sí.
¿Y se amarraban a los brazos?
No se amarraban. Se cogían como si fuesen dos porras. Dos porras.
Dos maracas de machín.
Del tamaño, como he dicho, desde el codo hasta la mano, muy endurecidas al fuego. Y esas principalmente, las que acabo de mencionar, son las armas contundentes de los guanches. Luego también tenían una especie de hachas hechas con piedras con lajas afiladas, que hacían unos destrozos enormes. Con esas armas relativamente primitivas fueron las que se enfrentaron a los castellanos y que tan buen resultado nos dio, por ejemplo, la matanza de Acentejo. Y en mi novela, por ejemplo, yo explico cómo 400 guanches disparando 400 piedras le caen a un grupo de castellanos. Pues imagínate, 400 piedras bien tiradas, pues hacen un destrozo enorme, enorme.
Bueno, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que no tuviesen la cultura del cobre, la cultura del acero, que no hubiese absolutamente nada de orfebrería, de tratamiento de metales.
Por una sencilla razón.
Aquí no hay.
En Canarias no hay metal. Pero también,
como he
dicho antes, no significa que no lo conocían. Date cuenta
que
Tenerife y las Islas Canarias en general han sufrido asaltos decenas, incluso cientos de años antes de la conquista, y en esos asaltos doy por hecho de que muchas armas castellanas, árabes, fenicias, cartaginesas pudieron caer en manos de los guanches. Pero eso es una cosa y trabajar el metal es otra cosa totalmente
diferente. Sí, que la Edad del Bronce no llegó a Canarias hasta que no llegaron los castellanos, pero con las incursiones de piratas y de algunos...
No llegó por la sencilla razón.
No había materia prima.
No había materia prima. Entonces, si no hay materia prima, no puedes trabajar de dicha madera. Lo que sí digo es que los guanches tenían mayor cantidad de armas que cualquier otra isla. En Tenerife se han localizado una cantidad de armas que no existen en otra isla.
Porque los guanches son propios de Tenerife.
Los guanches son exclusivamente de Tenerife, igual que los beneoritas de La Palma, igual que los bimbaches del Hierro, igual que los majos de Fuerteventura y los canarios de Gran Canaria, evidentemente.
Que se comete el error de decir que los guanches eran los aborígenes de todas las Islas Canarias, no solo los guanches, son solo de Tenerife.
Hay que entender que Canarias, todos los aborígenes de las siete Islas Canarias tienen un mismo origen. El origen es norafricano, el origen es bereber. Todos tienen un mismo bagaje cultural. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque todos sean bereberes, aunque todos tengan el mismo bagaje cultural, cada isla se desarrolló de manera independiente un promedio de unos 2.000 años. Por lo cual hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias en cada isla, por esa evolución de 2.000 años.
Y esta cantidad de armamento que hemos estado narrando aquí, todo centrado en madera y piedra, es exclusivamente de la isla de Tenerife.
Y de Gran Canaria. Normalmente todas las armas que acabo de mencionar son típicas de Tenerife, evidentemente, pero se pueden extender prácticamente a todo el archipiélago.
Sí, porque con la composición de las islas más o menos igual y lo que se encontraba en una y en otra.
El material era aproximadamente el mismo y la técnica es aproximadamente el mismo. Como he dicho, hay una serie de peculiaridades diferentes, pero prácticamente igual.
¿Y qué hacían con las armas que requisaban a sus enemigos cuando venían por aquí y se las olvidaban o se las conquistaban?
Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero doy por hecho de que si yo soy un mensey o soy un noble, las armas no se las va a coger un pastor o no se las va a coger un artesano. Las armas se las coge la cúspide del poder. No lo sé exactamente, no hay crónicas, pero deduzco yo que un sumo sacerdote con un puñal pues podría ser algo mejor que otro guanche o un mensei que lo tuviese en el poder. Pero la verdad que se sabe que los guanches pudieron coger muchísimas armas. De hecho, hay un gobernador de Gran Canaria que hizo un asalto a Tenerife y en ese asalto me parece que eran unos 400 castellanos que entraron y más de la mitad murieron. Lo echaron rápidamente, el gobernador tuvo que salvar la vida gracias al sacrificio de sus propios soldados y salieron por patas, vamos. Deduzco yo que en ese tipo de altercado habrán dejado una cantidad de armas en Tenerife enorme. Esas armas se tendrían que utilizar, evidentemente es absurdo tirarlas o abandonarlas.
O sea que la diferencia de tecnología era muy amplia porque no solamente estamos hablando que habían superado la edad de bronce, la edad de saber trabajar el metal, sino que también en la época en que se produjo la conquista, ya en España, en Castilla, había pólvora, y había arcabuces, claro. Y había cañones. Es decir, eso, el impacto visual simplemente de ver a esa gente...
Sí, pero hay que tener en cuenta que a final del siglo XV las armas de fuego individuales no eran muy comunes.
No, pero no había,
muy,
había.
Sí, pero no eran muy comunes. Por ejemplo, en la conquista de Tenerife prácticamente no se utilizó ninguna...
Ni cañones ni arcabuces.
Cañones... pequeños, bajados de los barcos, pero por ejemplo arcabuces se empezaron a generalizar 60, 70 años después de la conquista. Lo que sí hubieron, las primeras armas de fuego que están bien cronificadas son las espingardas y fue después de la conquista de Tenerife, unos meses después. La conquista de Tenerife se acabó antes del verano y se sabe que vinieron unos 50 espingarderos al sur de la isla en septiembre, o sea, unos meses después. Esas armas de fuego primitivas, las espingardas, eran armas muy llamativas porque podían abatir a una persona a 50 metros de altura, perdón, a 50 metros de distancia, pero eran armas muy primitivas todavía. Los arcabuces ya se empezaron a generalizar, sobre todo en la conquista de América, que serían varias decenas de años después.
Pues bueno, la verdad es que siempre es interesante compartir contigo estos ratitos.
Lo que sí es verdad, que siempre me ha llamado a mí la atención, la inexistencia de arcos. Porque los bereberes en el norte de África sí tenían puntas de flechas y sí tenían arcos, pero curiosamente...
¿Tendones? Aquí, ¿igual la madera flexible?
No lo sé, pero siempre me ha llamado la atención que no haya existido ningún tipo de arma similar al arco, porque en la cultura bereber sí la había.
¿Y ondas sí había?
Ondas sí también. Sí,
pero también. No flexible, es decir...
No, onda,
eran rígidas los...
Eran para romper el cuello a alguien.
En plan bestia. Pepe, por la semana que viene nos volvemos a encontrar por aquí.
Pues sí, un placer como siempre, por compartir el ratito y por divulgar cositas de nuestra historia.